Vamos al libro de Malaquías. Vamos a seguir donde él va, en el capítulo número 2. Nosotros vamos a tratar principalmente versículos 10 al 12, aunque la realidad es que desde el versículo 10 al 16, eso es un solo párrafo, así que vamos a leerlo entero, del 10 al 16, aunque nos vamos a concentrar principalmente en los versículos 10 al 12 en esta noche. Leemos la palabra de Dios, dice el profeta Malaquías: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos comportamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis subir el altar de Jehová de lágrimas, cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Como ustedes saben, mis hermanos, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, donde pasaron 70 años, y el cautiverio ciertamente produjo un efecto en el pueblo. Hay algo de lo que ellos se curaron en el cautiverio, que fue de la idolatría. El pueblo de Israel, luego de retornar del cautiverio, nunca más adoró otros dioses. Sin embargo, algo que nosotros vemos claro en la palabra es que ellos seguían siendo el mismo pueblo duro de corazón de antes. La única diferencia era que ya no adoraban chivo, ya no adoraban a Baal, ya no adoraban a Astarot, ya no adoraban esos dioses de los paganos, pero seguían siendo el mismo pueblo. Y por eso Dios tuvo que una y otra vez levantar hombres que los hicieran despertar de su letargo espiritual. Usted conoce la historia bíblica, el Señor usó hombres como Esdras, que hizo un primer avivamiento en el pueblo y devolvió al pueblo a la ley, a buscar al Señor, pero el pueblo después de Esdras volvió y decayó. Y el Señor levantó a Ageo y a Zacarías, que profetizaron, y otra vez había un avivamiento, pero pasaba como en la guardia. Había un refrán que uno decía que era de que allante y movimiento. Cuando tuve el jefe, allante y movimiento, mucho movimiento, que el jefe te vea que está haciendo algo. Desde que el jefe se iba, volvía y se apagaba todo. Así pasaba. Lo vemos sobre todo en el caso de Nehemías, que fue el próximo en la historia bíblica que Dios usó para alertar al pueblo del letargo en que estaban. Nehemías viene, hay otro avivamiento con Nehemías, y usted lee el libro de Nehemías y dice que Nehemías se va unos años y cuando vuelve el pueblo está igualito como lo dejó. Bueno, todavía después de Nehemías haber reavivado al pueblo dos veces, tiempo después es cuando llega Malaquías. Esto es casi 100 años después del retorno. Y vemos que el pueblo estaba otra vez en los mismos pecados de siempre. Era el mismo pueblo duro de corazón. Y el Señor levanta al profeta Malaquías para confrontar al pueblo. Y nosotros vemos en eso, aún en eso, mis hermanos, la misericordia y la fidelidad de Dios. Porque lo más fácil, señores, ¿qué hubiéramos hecho usted y yo? ¿Qué tuviera hecho con un pueblo que ya como 7 veces seguidas, después que ya le dieron tremenda zarandeada 70 años en cautiverio y volvieron, y ya tuviste que mandarle a Esdras, tuviste que mandarle a Ageo, tuviste que mandarle a Zacarías, tuviste que mandarle a Nehemías dos veces, y otra vez están en lo mismo? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Suelta eso en banda, cierra eso, que eso no sirve. No, pero Dios es un Dios fiel, mi hermano, y eso debe darnos consuelo a nosotros. Qué bueno que Dios nunca va a decir a Richard, pero es el ejemplo, ¿verdad? Richard, si Dios no lo ha soltado en banda, Richard, usted ve el ejemplo de la misericordia de Dios. Dios sigue trabajando con nosotros, y por eso Dios levantó a sí, este también, el Ramón también. Si Dios no ha soltado en banda a Ramón, mis hermanos, ahí es que usted ve que Dios es un Dios fiel. Y Dios no nos deja que nos perdamos. Él siempre busca la manera de enviar hombres que nos rescaten. Y eso es lo que Él mandó hacer a Malaquías. A pesar de que este es un libro de juicio, porque eso es lo que Él está haciendo, mostrándole al pueblo su pecado, nosotros tenemos que empezar por ahí, entender que el propósito era precisamente despertar al pueblo y hacerlo volver su corazón a Jehová. Como ha dicho Valdera muchas veces, el pueblo se había apartado de Jehová y Dios lo está atrayendo a él nuevamente por medio de Malaquías. Pero Malaquías usa un sistema muy peculiar. Su profecía es diferente a la de los demás porque él es como un fiscal. Él lo que hace es que viene y presenta un caso y presenta un expediente y da las pruebas de ese expediente de tal manera que el acusado no tiene más nada que decir. Ahí están las pruebas, eso es así, y eso es lo que él hace. Y él va presentando expediente tras expediente, acusación tras acusación contra el pueblo de Dios. Y esa es la mejor manera de ver el libro, en base a las diferentes acusaciones. Eso es lo que se llaman los oráculos, son diferentes oráculos que él trae, acusaciones que él le trae al pueblo. Hasta este momento de Malaquías capítulo 2, versículo 10, donde nosotros estamos, él ha traído básicamente solo dos oráculos. A pesar de que hay muchos versículos, son solo dos acusaciones. En el versículo 1 al versículo 5, la primera acusación es que el pueblo había menospreciado el amor incondicional de Dios. Dios los había amado incondicionalmente, los eligió. A Jacob amé y Esaú aborrecí. Ustedes eran dos, yo le cogí a ti. Yo pude haber cogido a tu hermano, pero te cogí a ti. Y sin embargo ellos decían, ¿en qué nos has amado? La idea era que ellos negaban el amor de Dios. Ellos acusaban de que Dios no lo amaba y menospreciaban el amor soberano, el amor ágape que Dios le había mostrado a un pueblo que no lo merecía, porque la realidad es que no lo merecía. Sin embargo, ellos menospreciaban ese amor y esa es la primera acusación. Yo los he amado y ustedes han menospreciado mi amor. La segunda acusación va desde el versículo número 6 del capítulo 1 hasta el capítulo número 2, versículo 9, y es: ustedes me han deshonrado en su adoración. Y él comienza ese versículo 6 diciéndole: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. ¿Dónde está mi honra? Si yo soy su señor, ¿por qué no me honran? Y ellos le dijeron como siempre, ¿y en qué te hemos deshonrado? Eso era lo que ellos siempre querían justificarse. Y él le traía las pruebas. Miren el templo, ¿qué es lo que ustedes hacen ahí? Me traen lo que no sirve, me traen lo que no quieren, me traen lo que no le gusta, y yo lo tengo que recibir, ¿verdad? Y los sacerdotes eran peores, dice él, que tomaban esas ofrendas de ustedes y me las presentaban. Ustedes me han deshonrado al darme lo que no sirve, al no ponerme a mí en primer lugar. Pero ahora Dios hace una acusación muy peculiar, y esa es la que entramos aquí en el texto que nosotros leímos. Esta es la tercera acusación, el tercer expediente. Si lo vemos otra vez como un fiscal que está presentando acusaciones, delitos que ha cometido el pueblo, esta es la tercera acusación, y el expediente que él está presentando ante el tribunal de Dios es que este pueblo había sido desleal. Pero lo interesante, de hecho, usted puede ver en la Biblia el énfasis en desleal, versículo número 10, él dice, ¿por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Y otra vez en el versículo 14, en el versículo 11 está también, ahí cuando dice abominación, la realidad que esa palabra en el original es deslealtad que habían cometido. En el versículo 14, donde él dice que, porque Jehová ha testiguado contra ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, ahí está otra vez. Y otra vez en el versículo 15, al final, dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. O sea, la acusación en este caso era que ellos eran un pueblo desleal, un pueblo que no era fiel el uno para con el otro. Eso es lo interesante, que la acusación aquí no era algo que ellos habían hecho directamente contra Dios, En las otras dos que vimos, y de hecho muchas de las que vamos a ver después, son acusaciones de actos de ellos en contra de Dios directamente, o poniendo en duda algo de Dios. Pero en este caso Dios le está presentando el caso de que ellos eran desleales los unos para con los otros. Y eso es sumamente importante, mis hermanos, porque esto nos introduce a una de las realidades más contundentes que nosotros hallamos en la palabra y que a veces pasamos por alto. Y es que nuestra relación con Dios tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con los demás. Y yo quiero hacer énfasis en eso porque esa es la idea central de este pasaje. Yo no quiero que viendo los árboles, como dice el refrán, nos perdamos el bosque, ¿verdad? Viendo los detalles, nos perdamos de la idea. La idea central de este pasaje es que cuando nosotros somos infieles, desleales los unos para con los otros, estamos siéndolo para con Dios. Opuesto de otra manera, mi hermano, nosotros no podemos pretender que somos buenos cristianos cuando no tenemos buenas relaciones personales, sobre todo con aquellos cercanos a nosotros. Si usted lo quiere más práctico todavía o más específico, como siempre digo, mi hermano, tú no puedes decir eres un buen cristiano si eres un mal esposo. No puedes decirlo. Porque el hecho de que tú no llevas una relación con tu mujer como debes, automáticamente tumba tu cristianismo por el piso. Tú no puedes decir, yo estoy muy bien con Dios, es con mi mujer que yo tengo problemas. No, entonces hay problema con Dios también. Tú no puedes decir, yo tengo una buena relación con Dios cuando tienes un serio problema no resuelto con tu marido. Obviamente, entendiendo que desde nuestro punto de vista, ¿eh? Por eso dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo. Puede ser que yo haya hecho todo lo que yo tengo que hacer para que no haya problema y aún lo haya por la otra parte. Pero el punto que quiero que caigamos, mi hermano, es que cómo nosotros nos estamos relacionando con las personas alrededor nuestro tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. De hecho, en este pasaje, si usted mira el versículo 12, el Señor habla allí de que cortará de la tienda de Jacob al que hiciere esto, vamos a hablar en un detalle que es el esto allí, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda delante de Jehová. La idea es, no creas que porque tú vienes a la iglesia y cantas, que porque tú vienes a la iglesia y sirves en un ministerio, que porque tú vienes a la iglesia y adoras, tú y yo estamos bien. Cuando tú tienes un problema, cuando tú estás siendo desleal, cuando tú no estás actuando correctamente en tus relaciones personales. Y vuelvo y machaco eso, hermano. No somos buenos cristianos si no somos buenos hijos, si no somos buenos padres, si no somos buenos esposos, si no somos buenas esposas, si no somos buenos vecinos, si no somos buenos empleados, si no somos buenos empleadores. ¿Usted está entendiendo la magnitud de esto que Malaquías quiere enfrentarnos? Nuestra relación con Dios tiene que ver y se afecta con nuestra relación con los demás. Y esa es la esencia del pasaje. Si somos desleales en nuestra relación con otros, estamos fallando y siendo desleales en nuestra relación con Dios. Ese es el bosque. Vamos ahora a ver los árboles. Vamos a ver algunos detalles. Si usted mira el versículo 10, lo que el pasaje comienza es mostrando los vínculos de unión que había entre ellos, mostrando por qué era necesario, por qué era lógico que ellos fueran fieles y velaran los unos por los otros y cumplieran sus responsabilidades con los otros. Los quiere enfrentar con todas las cosas que los unía a ellos. Sí comienza con el vínculo familiar. Dice el versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo padre? Dice él. Eso puede verse desde dos puntos de vista. De hecho, los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo. Puede ser que él se esté refiriendo a un mismo padre hablando de los patriarcas. Usted sabe cómo el pueblo de Israel se jactaba de que ellos eran los hijos de quién. De Abraham, ¿verdad? Somos los hijos de Abraham. Bueno, lo que el Señor le está diciendo, ustedes son todos hijos de Abraham. Ustedes son hermanos, es lo que le está diciendo. Otros dicen, no, ahí está hablando de padre, hablando de Dios. Puede ser también que se esté refiriendo a la paternidad divina de todos. Pero en cualquiera que sea el caso, sea hablando de un vínculo de sangre, porque eran descendientes de Abraham todos, o sea un vínculo espiritual, porque pertenecían a la familia de Dios y eran hijos de Dios, de cualquier manera el punto es el mismo. Lo que el Señor le está diciendo, ustedes están siendo infieles a sus hermanos. Son hermanos. Y mi amado, quiero hacer una nota aquí particular. Dios se toma muy en serio las relaciones familiares. Muy en serio. Muy en serio. Sobre todo, y no solamente familiares, como le dije, de sangre, sino en la fe. La relación de hermanos en Cristo. Y cómo nos llevamos con nuestros hermanos en Cristo. Tanto así que usted conoce la epístola de Juan, aquí la estudiamos y usted la ha leído muchas veces, primera de Juan. Juan dice, el que aborrece a su hermano y no ama a su hermano, ¿qué dice Juan? ¿Cuál es la sentencia? No es cristiano, tan sencillo como eso. El que dice que permanece en luz y aborrece a su hermano, pues, mi gente, es un mentiroso, está todavía en tinieblas. O sea que cómo nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos en Cristo y nuestros hermanos en la carne también, eso dice mucho de cómo está nuestra relación con Dios y le importa mucho a Dios. Hay de hecho un profeta en la Biblia cuyo profecía se trata precisamente de Dios decretar un juicio sobre una nación por haber afrentado a una nación hermana. Ese es el profeta Abdías. Si usted conoce la profecía de Abdías, es un solo capítulo, bien cortico, contundente, donde Dios confronta a Edom literalmente por la afrenta a tu hermano. Los edomitas, cuando los caldeos invadieron a Jerusalén, en vez de ayudar a los judíos que eran sus hermanos, ayudaron a los caldeos y se pararon. Él dice, el profeta, bueno, le voy a leer unos versículos de Abdías para que usted vea cómo se siente la fuerza de lo que Dios le está diciendo a tu hermano. Tú le hiciste eso. Mira cómo le dice, por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, serás cortado para siempre, le está diciendo a Edom. Usted sabe que Edom era hermano de Jacob por Esaú y Jacob, él está hablando de los pueblos aquí, pero le está diciendo eran pueblos hermanos, vendían de dos hermanos. Y él le dice, el día que estando tú delante llevaban cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú eras como uno de ellos. Tú te aliaste a los enemigos de tu hermano, le está diciendo. De tu hermano, compadre. Tú estás aliándote para destruir a tu hermano. Y sigue diciéndole, pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Y así, si usted sigue leyendo, es intensa esa profecía. Y todo es una reprimenda por lo que él hizo a su hermano. Dios se toma nuestras relaciones familiares muy en serio. Nosotros no podemos pretender que estamos bien con Dios cuando tenemos problemas en nuestras relaciones familiares. Pero él no solamente le muestra el vínculo familiar, sino que le hace referencia al vínculo de creación. Dice otra pregunta retórica, ¿no nos ha creado un mismo Dios?, le dice él. Y otra vez, esta expresión de que ellos eran criaturas de Dios puede verse desde dos maneras, y los estudiosos tampoco se ponen de acuerdo de qué manera. Puede ser en un sentido individual, todos eran criaturas de Dios, pero puede ser también como nación. Ellos todos habían sido creados por Dios como nación. Es muy posible que sea la segunda, porque hay un pasaje paralelo en Deuteronomio 32, versículo 6, que es posiblemente a lo que está haciendo alusión Malaquías aquí, donde Dios le dice al pueblo, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Se está hablando del pueblo, de la nación, y fíjese que se usa la misma palabra que vimos en Malaquía, un mismo padre, un mismo creador, él es tu padre que te creó. O sea que es posible que él esté hablando de ellos como nación. Él le dice, ustedes son una misma nación. ¿Por qué se tratan así? ¿Por qué se hacen esas cosas? O mirándolo desde un punto de vista, ustedes son toda una misma raza. Ustedes tienen todos un mismo creador. Y cuando usted afrenta a la criatura, aunque usted no lo crea, usted está afrentando al creador que la hizo. Y eso es algo que también está en la Biblia. Oiga algunos textos. En Proverbio 14:31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Como yo trato al pobre, yo puedo afrentar a Dios u honrar a Dios. ¿Usted está viendo? Esa es la misma mensaje de Malaquías de hoy. La manera como yo me relaciono con otros tiene mucho que ver con cómo yo me relaciono con Dios. Yo no puedo decir yo honro a Dios cuando yo afrento a otro ser humano igual que yo. De ninguna manera. Inmediatamente yo estoy afrentando, dañando a alguien, yo estoy deshonrando a Dios, afrentando a Dios. Asimismo, Levítico 19:14, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Dios le está diciendo, cuando tú le haces una maldad al ciego, mira al ciego, ponle algo ahí para que se caiga. Mira al sordo, empieza a decirle, maldito sordo, qué sé yo qué. Dios dice, es a mí que tú me estás afrentando cuando tú haces eso contra otra criatura que yo hice. Mi hermano, usted está viendo esto. Estas son cosas que, eso hay que decirlo en las escuelas, porque si los muchachos entendieran eso, no harían bullying. Usted está consciente. Cuando tú le haces bullying a otro, es a Dios que tú se lo estás haciendo. Dios se lo coge personal. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Cuando nos relacionamos con otro de una mala forma, estamos afrentando a Dios. Dice Santiago 3:9, con ella bendecimos, hablando en nuestra boca, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo yo puedo venir y cantar a Dios aquí? Gloria al Señor, el domingo en la mañana, y después me voy en la tarde y le echo tres maldiciones a mi mujer o a mis hijos. Maldito muchacho. ¿Cómo? Dice Santiago. Eso es incompatible, eso es incongruente. La manera, ya se lo aprendió, se lo he dicho como 50 veces, cómo nos relacionamos uno con otro afecta nuestra relación con Dios. Ese es el mensaje de Malaquías para nosotros hoy. Pero todavía hay una forma más importante como ellos estaban unidos. No solamente tenían este vínculo familiar, tenían un mismo padre, no solo tenían este vínculo de creación, creado por un mismo Dios, sino que tenían el vínculo más importante, que era el vínculo del pacto que ellos habían hecho delante de Dios. Y dice ese versículo 10 al final, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y la idea es, este pueblo había hecho un pacto delante de Dios en el Sinaí, cuando se encontró con ellos y Dios le entregó los 10 mandamientos y luego le dio el libro de la ley. Era un pacto que ellos hicieron con Dios, pero ese pacto de ellos con Dios no solamente tenía que ver con su relación con Dios, ¿o sí? Ese pacto tenía que ver tanto con su relación con Dios como con su relación con los demás. Míralo desde el punto de vista de los 10 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos son específicos de la relación de nosotros con Dios? De los 10. Vamos a ver, eso es pop quiz, le llaman los americanos. Ahí, quiz sorpresa. De los 10, ¿cuánto tiene que ver específicamente con nuestra relación con Dios? No sea así, muchacho, por favor, tú eres muy viejo. 4, déjame ayudarte, 4, los 4 primeros. De 10, solo 4 de los mandamientos, no tendrás otros dioses, no te harás imagen, amarás al Señor tu Dios con todo tu... No tendrás otros dioses, no te harás imagen. Guardarás el día de reposo, ese es el cuarto, ahora me olvido el tercero, pero la idea es que son 4 que tienen que ver con Dios, y el nombre de Dios en vano, ese era, gracias Jackie, que aquí te sabe el estrés, pero son 4, ese, no tendrás otros dioses, no te harás imagen para adorarla, no tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. Esos eran los únicos que tenían que ver con Dios. Todo lo demás tenía que ver con la relación con los demás. Y ellos hicieron ese pacto de que no se iban a mentir, no iban a matar, no iban a adulterar, no iban a decir falso testimonio, no iban a hacer ninguna de esas cosas. Y cuando Dios le da el libro de la ley, que es la expansión de esos 10 mandamientos en detalles específicos, también fue así. Unos cuantos mandamientos tenían que ver con Dios y el grueso tenían que ver con los demás. Y Dios le dice, ustedes hicieron un pacto conmigo de tratarse de cierta manera y no lo han hecho así. Ustedes están quebrantando ese pacto que hicieron. Esa era la razón más importante para ellos tratarse como debían. Y mis hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes que nosotros también hicimos un pacto de esa manera. El día que tú te convertiste a Cristo, tú te diste cuenta que tú viniste a hacer todo eso que ellos eran de todos los que están aquí. Tú viniste a ser hermano de todos los que están aquí. Tú viniste a ser miembro del pueblo de Dios. Y no solamente eso, tú hiciste un pacto con Dios. No solamente de amarlo a Él, sino de amar a tus hermanos. Y Dios se toma muy en serio cómo es nuestra relación con los hermanos en la iglesia. Ahora, si volvemos al pasaje, el Señor no solamente les muestra esos vínculos que ellos tenían, por los cuales ellos debían de velar los unos por los otros y ser fieles los unos a los otros y hacer todo lo que debían hacer el uno por el otro, sino que Él les presenta maneras específicas como ellos habían sido desleales. Es decir, ahora Él te va a presentar las acusaciones específicas, y la primera de ellas en realidad es bastante general, es precisamente eso que dijimos, ellos habían violado el pacto. Ellos no estaban viviendo como ellos habían acordado delante de Dios, y guardaremos todo esto. Como ya les dije, ellos estaban mintiendo, ellos estaban robando, ellos estaban adulterando. De hecho, vamos a ver más abajo que una de las acusaciones que Él le hace tenía que ver con las relaciones matrimoniales. Ustedes están siendo adúlteros y se están divorciando de sus mujeres. Y eso era un acto terrible de lealtad, de falta de lealtad delante de Dios. Dios se lo tomaba muy en serio lo que ellos estaban haciendo, cómo ellos no guardaban el pacto que habían hecho delante de Dios del uno con el otro. Y nosotros, mis hermanos, otra vez, vuelvo y te recuerdo, tenemos un compromiso de velar los unos por los otros. ¿Tú estás consciente de eso? Y tenemos responsabilidades, lo que se llaman en la Biblia los mandamientos recíprocos, los unos a los otros. Tú y yo tenemos responsabilidades los unos para con los otros, que son todos esos mandamientos: cuidarnos los unos a los otros, amonestarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros, todo ese tipo de cosas. Tú hiciste un pacto con Dios el día que te convertiste, de obedecerlo a Él, y eso incluía velar por tu hermano y hacer todas esas cosas que Dios dice. Y cuando nosotros somos indiferentes, y cuando nosotros nos hacemos de la vista gorda de lo que está pasando en la vida de nuestros hermanos, nosotros estamos siendo desleales y estamos fallando ese pacto. Y es lo que el Señor quiere confrontarnos con esto. Hermano, el día que tú te convertiste, tú pasaste a ser guarda de tu hermano. Nosotros debemos involucrarnos en la vida de los otros y estar preocupados por lo que está pasando en la vida de los otros y buscar toda la manera de ayudar a los hermanos en la medida que podamos, así como cumplir con nuestras responsabilidades y deberes que tenemos para con los otros. La otra manera, como el Señor le muestra que ellos estaban siendo desleales, no solamente violando el pacto, la ley, los mandamientos de uno para con otros, sino una manera muy peculiar que le deja ver, y es que ellos estaban siendo desleales, oiga esto, los unos para con los otros, al unirse en yugo desigual con idólatras. Mire el versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Y esto es interesante. Le voy a decir por qué. Yo no sé si usted lo pensó. Dios está diciendo que el hecho de que un israelita tomara para casarse una mujer pagana, él estaba siendo desleal contra su hermano. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿Y qué tiene que ver? Pues es su vida personal. El otro no tiene que ver con eso. Y nosotros caemos en ese gancho a veces. Nosotros a veces creemos que los pecados que nosotros hacemos, siempre y cuando no afecte directamente al otro, no tiene que ver con el otro. De hecho, esa es la base por la que muchos dicen que nadie tiene que meterse en su vida. Yo no estoy haciéndole daño a nadie con nada, pero no funciona así. Y eso es lo que Dios le quiere dejar claro. Cualquier pecado que nosotros consentimos en nuestra vida, que nosotros no batallamos en nuestra vida, es una ofensa, es una falta de lealtad a nuestros hermanos. Y esto por varias, por dos razones, por lo menos. En este caso particular, estos hombres estaban introduciendo el paganismo otra vez en el pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que le dije ahorita? Lo único que el pueblo había aprendido en el cautiverio. ¿Qué fue lo único que yo le dije que aprendieron, que sacaron de ahí? Que se fue la idolatría. Pues estaban volviendo a introducirla. ¿Cómo? No, ellos no estaban adorando, pero se estaban casando con mujeres idólatras que iban a traer la idolatría al pueblo otra vez. Porque esas mujeres llegaban con sus dioses y lo introducían a Israel. Iban a tener hijos que lo iban a enseñar a adorar ¿a quién? A esos dioses paganos. Y él le está diciendo, ustedes creen que no están haciendo nada, ustedes están afectando a sus hermanos. Porque están introduciendo el paganismo una vez más en el pueblo de Dios. Pero todavía algo más. Más tremendo lo que el Señor le dice. Y es que cuando hay un pecado en una persona en el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios está en pecado. ¿Usted está consciente de eso? Nosotros somos una unidad. Nosotros que queremos vernos como ente independiente, individuales, individuos. Yo soy una islita aquí, solito, una capsulita. Eso es lo que nos enseña la sociedad moderna, el individualismo de hoy. Pero en la iglesia de Dios no es así. Nosotros somos una sociedad, un organismo vivo, un organismo. Y dice el apóstol Pablo, cuando en ese organismo hay el dedo está malo, ¿quién lo siente? El dedo nada más. No, eso es el dedo que está malo. Yo tengo un uñero ahí y nada más es ahí que me afecta. Es ahí que le afecta. No, se afecta el cuerpo entero. Usted le duele una muela y le da fiebre y le da dolor de cabeza y hasta taquicardia le da de todo. No es así, doctor. Por una infección de un diente. ¿Por qué? Porque es un organismo. Es un ente que está unido y que funciona al unísono. Así es el pueblo de Dios, así es la iglesia. Y cuando hay un problema, cuando hay un hermano en pecado, eso va a terminar afectando a todo el mundo. Todo el mundo puede incluso recibir, sobre todo si somos pasivos, si nos hacemos la vista gorda, como nos gusta, y nos hacemos lo loco. Bueno, eso no es el problema mío, como a veces decimos. Podemos recibir el juicio de Dios. ¿O no pasó así muchas veces en la historia de Israel? Hay un caso clásico que usted conoce. La primera batalla, de hecho yo que recuerde, creo que fue la única que perdió el pueblo de Israel durante la conquista. ¿Cuál fue? Vamos a ver, ustedes son gente de Biblia. ¿Cuál fue la batalla? No, hombre, la malecita no sea así. No ha pegado una hoy. Una no ha pegado, no hablemos. La batalla, ¿cuál fue? La ay, ay, que la decimos ay, pero que la H mude ay. Por eso que yo digo, un pueblo que se llamaba de que ay, ¿cómo te pierdes de un pueblo que se llama ay? Ya esa gente están gritando antes que usted entre a pelear. Pero ellos perdieron contra ay, el pueblo de ay, que era un pueblo chiquito. Y Josué va donde Diosa, Señor, tú no fallaste. Mira, nos ganó este pueblito. Ya aquí nadie, no nos van a respetar. Aquí no van a coger de relajo. Porque perdimos de este pueblito. Y Dios le dice, tú me estás reclamando a mí. Israel ha pecado. Usted ha leído esa historia. Israel ha pecado, le dice. Israel pecó. El pueblo pecó. Y tomaron del anatema. Y lo escondieron y mintieron. ¿Usted conoce la historia? ¿Quién era que había pecado? Sálvalo. Jackie está haciendo lo de Josefina de los domingos, lo está haciendo Jackie. Acán era que había pecado. Una familia, señores, una familia estaba en pecado, conspiró para pecar, robándose algo que Dios había dicho que destruyeran. Y Dios dijo, el pueblo pecó. Y todo el pueblo perdió porque esa familia estaba en pecado. Y nadie estaba haciendo nada. Entonces, mis hermanos, hay una unidad corporativa en el pueblo de Dios. Y cuando yo peco contra aún mis pecados personales, lo que yo entiendo que no está afectando a nadie, nadie tiene que meterse en eso, sí está afectando al pueblo de Dios y es un acto de falta de lealtad. Y esa es la razón por la que Mateo 18 está allí, que mucha gente no le gusta, y dice que cuando los pecados no se pueden resolver en privado, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Llevarlo a la iglesia. No, a nadie le importa, eso sí, a todo el mundo le importa, porque si usted es convertido a Cristo, usted tiene un pecado y no se arrepiente y no viene a hacer lo que tiene que hacer y pedir perdón, entonces usted está embarrando la congregación entera y todo el mundo está en pecado. Y la iglesia, la gente no dice por ahí, fulano hizo tal cosa, en esa iglesia tal cosa. Entonces los pecados personales suyos afectan a sus hermanos y Dios dice, es un acto de falta de lealtad, de deslealtad, cuando tú mantienes un pecado en tu vida siendo parte del pueblo de Dios, porque tú estás arrastrando al pueblo de Dios en tu pecado. Hay una última acusación que le hace, como le dije, nosotros no la vamos a ver hoy, porque está en los versículos 3 en adelante, solo va a tratar Valdera la semana que viene, pero mire, esa es sumamente seria, y es el acto de falta de lealtad que ellos estaban teniendo para con sus esposas. Si Dios se toma en serio la falta de lealtad entre hermanos y entre personas de un mismo pueblo o de una misma iglesia, imagínense cuán en serio se toma Dios la falta de lealtad en la relación de pareja. Eso es serio, mis hermanos. Y usted va a ver que en ese pasaje Dios le habla duro. En este caso eran los hombres que estaban adulterando, siendo infieles a sus mujeres, y en muchos casos se estaban dejando de ella para casarse con otras mujeres. Y Dios le va a hablar duro. Eso es un serio acto de deslealtad que es terrible. Y es tan terrible eso que, mire, con eso terminamos, versículo 12, lo que Dios dice que va a hacer con aquel que es desleal a los demás. Si no se arrepiente, acuérdese que el propósito de todo esto no es decirle, ustedes están en pecado, se lo va a llevar el diablo, váyanse de ahí. No, él lo está llamando al arrepentimiento. Es dándole la oportunidad de que confiese su pecado y se arrepienta para que pueda ser perdonado. Es la misericordia de Dios lo que estamos viendo aquí. Pero mire lo que dice aquí, versículo 2. Este es el juicio de Dios sobre los que son desleales hacia los demás y agraven a los demás. Dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y básicamente eso es una imprecación. ¿Sabes lo que es una imprecación? Un juicio emitido de Dios. Dios va a juzgar al que hace eso. Dios va a juzgar al que es desleal con su prójimo, con su hermano, con su mujer, con quien sea, con su vecino, con su empleado, con quien sea. Dios va a intervenir y lo va a hacer no importa quién sea. Fíjese que él dice, al que vela y al que responde y al que ofrece sacrificio. Está hablando el sacerdote. No importa el cargo que tenga, no importa la posición que tenga, no es que ese es el pastor, que ese es el diácono, que ese es el ministro, no importa quién sea. Dios va a juzgar a todo el que es desleal para con su hermano y para con lo que le rodea. En conclusión, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos de este pasaje? Como les dije, todo problema relacional que usted tenga en su vida es un problema devocional. Préndaselo así. Todo problema relacional es un problema devocional. Está hablando, está afectando su relación con Dios, aunque usted no lo vea o no. Si tú tienes problemas irresueltos o que no has buscado la manera de resolver con tu esposa, con tus hijos, con tu padre, con quien sea, tú tienes un problema con Dios, sobre todo cuando tú eres el que está agraviando a los demás. No solamente eso, vimos aquí que nuestro pecado personal, aquello que nosotros creemos que no está afectando a nadie, sí es un pecado contra nuestros hermanos en la iglesia y contra aquellos que nos rodean, que arrastramos en ese pecado. Pero el mensaje principal, como siempre, de los profetas, es que Dios es más misericordioso que nuestro pecado. Amén, mi hermano. Dios es un Dios misericordioso. Y Dios nos dice esta cosa. Otra vez, mi hermano. Yo sé que muchas de estas cosas que yo dije aquí pueden haberte tocado muy de cerca. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, pero puede ser que te hayan tocado bien cerca. Yo no quiero que tú salgas de aquí, ay, mi madre, me va a llevar el diablo. No, mi hermano, es que tú sepas que hay misericordia, hay gracia. Dios es un Dios de gracia. Y así como mandó a Malaquías para confrontar al pueblo y decirle, mire, eso está mal, ustedes lo están haciendo mal, arrepiéntanse, vengan a mí. Así mismo me puso a mí aquí para decirte, está mal, pero hay perdón, hay misericordia. En Cristo hay perdón. Cristo murió en la cruz para que todos nuestros pecados puedan ser perdonados. No solamente eso, Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día y subió al cielo para darnos su Espíritu, que nos dé la capacidad de vivir como debemos vivir, de ser esos hombres, esas mujeres que debemos ser. Así que vayamos a Cristo, hermano. Si hay cualquier situación de esa que yo te dije, si hay un problema que tú tienes en tu vida, un área donde tú no estás actuando bien, como papá, como esposo, como hijo, como padre, como vecino, como lo que sea, ve a Cristo Jesús, busca en Él la gracia. Busca primero el perdón, pero busca la gracia que Él te la va a dar para tú resolver cualquier situación. Vamos a orar. Padre, gracias por Malaquías, Señor, gracias porque tú lo usaste como un instrumento para confrontar a tu pueblo y volverlo a ti. Y eso queremos nosotros, volver nuestros corazones a ti. Señor, sabemos que nuestro corazón es dado a apartarse, nuestro corazón es dado a enfriarse. Aviva nuestros corazones con tu palabra y con tu espíritu y danos cada día más pasión por ti. Ayúdanos así a reflejar nuestro amor por ti en la medida que amamos a nuestros hermanos y aquellas personas con las que nos relacionamos diariamente. Ayúdanos a ser fieles y leales en todas nuestras relaciones y de esa manera serte fieles y leales a ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, vamos a pasar.